Ópera Radio. Te invitamos a realizar un recorrido por la historia y las actualidades del mundo de la ópera. Tomen sus asientos y abramos el telón auditivo para disfrutar de una de las expresiones más bellas de la música. Ópera Radio. Una manera diferente de vivir la ópera.
¿Qué tal amigos? Muy buenos días, sean bienvenidos a una emisión más de Ópera Radio. Hoy, 25 de julio del 2021, estamos transmitiendo en vivo desde las instalaciones de Radio Universidad de Guadalajara, que están ubicadas en Ignacio Jacobo, número 29, aquí en Parque Industrial Belénes, en Zapopan, Jalisco. Mi nombre es Ernesto Álvarez y les saludo a nombre de mis compañeros que hacen posible el programa, como Renata Tavera, Alejandro, Salvador Tavera, que hoy está ausente, pero está su... La familia Tavera está aquí presente, Adriana, y también está su hermana, la hermana de Renata, que nos está contestando el teléfono. Y bueno, así es que aquí estamos dándole la bienvenida. Y bueno, vamos a iniciar con la frase del día, que dice... Esto me gusta mucho, es de San Francisco de Asís, seguramente ya lo conocen, pero habla de necesito poco, y lo poco que necesito, lo necesito poco. Así es que esa es una frase de San Francisco de Asís, sacerdote, este religioso místico, fundador de la orden franciscana, y que, pues bueno, casi sin proponérselo, lideró San Francisco un movimiento de renovación cristiana. Estamos hablando de la Edad Media, en 1182 al 1226, fíjense, murió de 44 años, y toda la labor que hizo realmente es de la base. Y claro, él lo que pregonaba era la pobreza y la hermandad, entonces por eso esta parte de necesito poco, y lo poco que necesito, lo necesito poco, ¿no?
Así es.
Esto es así como a veces nosotros sufrimos por lo que no tenemos y porque queremos conseguir más, y bueno, parte de esa felicidad tal vez está en desear menos, ¿no? Al menos también así lo dice el budismo, que la causa de nuestro sufrimiento pues es precisamente el deseo desmedido. Bueno, pues dicho esto, les comento el menú del día de hoy, que espero nos acompañen, les resulte interesante y nos acompañen las próximas dos horas. Primero vamos a tener como tema principal el recuento de la primera temporada de la Orquesta de Cámara de Beethoven. Aquí ya están en cabina los maestros José Perales, la soprano Carolina Morán, que son... Bueno, yo puse aquí directores de la Sociedad Musical, sí, Giuseppe Verdi.
Así es.
Es correcto, ¿verdad?
Sí.
Ellos formaron la Sociedad Musical Giuseppe Verdi. Ya hemos tenido la oportunidad de platicar con ellos acerca de este proyecto. Seguramente vamos a hablarlo también en un momento más. Y pues ahí, ellos organizaron una temporada de conciertos que fue bastante extensa, digo yo, comparada al menos con la orquesta de Filarmónica, y esto, ellos hicieron una temporada más amplia, y sobre todo, algo que me llama mucho la atención, bueno, además de que esta orquesta de cámara Beethoven está formada por jóvenes, que eso me da mucho gusto ver este valor que tiene este esfuerzo, ¿no? Que es un esfuerzo poco remunerado. Yo, de hecho, yo no sé, no me quieren decir cómo le hacen para sacar fondos, porque los conciertos son gratuitos, y bueno, pero amalgaman a una serie de músicos que también por ese amor al arte y por tener la experiencia, están ahí con ellos. Entonces eso se me hace muy valioso, y por eso también les pedí que me hicieran favor de venir, porque quiero que nos cuenten este pues este movimiento que hace, ¿no? Es algo muy interesante y que pues vamos a escuchar también grabaciones de esos conciertos. Otra cosa también, otro mérito que tienen, es que hay estrenos nacionales y mundiales, lo cual también no es poca cosa, así que de verdad me da mucho gusto tenerlos. Bueno, esto va a tratar el programa prácticamente en las dos horas, aunque tendremos dos enlaces telefónicos, uno en un momento más con el maestro Raúl Ernesto Aguilar Ortiz, que es pues él en realidad es un pintor, no sé si lo conocen. Les pregunto aquí a mis compañeros de cabina, ustedes seguramente muchos sí lo conocerán. Raúl Ernesto Aguilar Ortiz ha tenido exposiciones importantes, locales y nacionales, y bueno, se pasó ahora a una faceta de escritor haciendo este libro que se llama Memorias Irreverentes. Dice Andanzas como subtítulo, en el barrio de Mezquitán. Él es oriundo de ahí y precisamente yo tuve ya la oportunidad de leerlo. Es un libro muy ameno, muy agradable, sobre todo la manera de redactarlo. Se puede leer muy, muy rápidamente y muy gratamente. Entonces vamos a hacer un enlace con el maestro y para que nos platique, nos presente este libro, porque además me dio bueno, me dio varios libros para regalar. Hoy vamos a regalar tres. Hoy vamos a regalar tres y bueno, de eso se trata el tema. Y también vamos a hacer un enlace con el maestro Rubén Pérez, este actor, ahora dramaturgo y director. No sé, a mí me da mucho gusto conocer a Rubén porque lo conozco desde hace 10, 15 años. Y he visto cómo va su trayectoria ascendente y bueno, ahora escribe él la obra y la dirige. Es precisamente la obra Una esperanza hebrea, muy interesante título. Obviamente tiene que ver con el holocausto y este se presenta el sábado 31 de julio, es decir, el próximo sábado a las 8:30 de la noche en el auditorio Charles Chaplin. Eso será como a las 11 de la mañana, 11:10, cuando voy a tener oportunidad de hablar con Rubén Pérez. Él se presenta en el auditorio Charles Chaplin, ahí en López Mateos. Pero mientras, voy a tratar de hacer el enlace con el maestro Raúl Ernesto Aguilar Ortiz, para que nos haga favor de presentarnos este libro y nos haga algunos comentarios. Y ya, desde luego, están aquí ya nuestros invitados, ya lo había comentado el maestro José Peral, la soprano Carolina Morán, pero que nos espera un momentito. Sí, maestro, muy buenos días, ¿cómo está?
Muy bien, buenos días.
Oiga, maestro, pues gracias por tomar la llamada y le molesto para que nos platique de un poquito de qué podemos encontrar en este libro de Memorias Irreverentes que me hizo favor de regalar varios ejemplares. Y que hoy vamos a regalar tres y en programas subsecuentes vamos a seguir obsequiándolos.
Sí, estoy
por cortesía de usted. Pero dígame, que usted con esa trayectoria tan importante como pintor, como artista plástico, ¿cómo es que incursiona en la parte literaria, en el arte literario?
Bueno, es que duré 8 años escribiendo algo porque yo sentía como que se veía cargando una tonelada y lo eché fuera poco a poco. Digo, en esos 8 años escribí muchas cosas, pero pues quité algo que no valía la pena. Uh-huh. Y fue una especie como de catarsis porque me sirvió para quitarme toda una bola, digo, porque lo que escribí no es una novela color de rosa.
No.
¿Verdad? Entonces fue muy terrible para mí y como que eché fuera yo eso que andaba cargando.
Sí.
Y bueno, yo jamás pensé que lo fueran a premiar. Inclusive el prólogo lo hizo mi nieta María Luisa, que pues estudió diplomado en letras hispanas. Uh-huh. Y bueno, ¿Alguna otra cosa que me quiera preguntar?
Sí, bueno, veo que está también editado por el SECA, ¿verdad?
O sea, sí, cuando no sé si existe todavía el Consejo Estatal.
Sí, de la Cultura.
Y me lo premiaron, yo lo inscribí en junio, y sucede que unos días después, al cruzar yo la Avenida Plan de San Luis, yo estaba parado y me atropellé un auto. Estuve fuera 3 meses, cuando regresé, pues me hablan del SECA y me dice, luego, ¿dónde estaba don Raúl? Pues ya les platiqué lo que me había pasado. Y bueno, le voy a decir que les dije, bueno, ¿y para qué soy bueno? Pues es que su libro lo premiaron. Bueno, pues me dio mucha emoción. No puedo decir ahorita, pues, lo que iba a decir, que se me aflojaron los calcetines como yoyos, ¿verdad? Pero bueno, creo que también datos interesantes, porque inclusive en el barrio de Mezquitán había usos y costumbres.
Claro.
O sea, no era cuestión de que nomás
regido por el ayuntamiento.
Y nací aquí, no. Había costumbres y cuando pues me premiaron el libro, dijeron que lo propusiera aquí es de la gente mayor del barrio, pero pues desgraciadamente el barrio desapareció, los que les interesaba se fueron al Arroyo Hondo, ya no hay ninguna persona que le interese, bueno, me imagino que los hijos o los nietos, pues no creo que les interesa ver lo que las costumbres que había aquí en el barrio de Mezquitán.
Pues sí,
pero... Y también algunos datos biográficos de cuándo fue fundado el templo de San Miguel de Mezquitán, luego el panteón de Mezquitán también. Entonces, me puse a investigar para que no fuera nomás, digamos, algo sin
anécdotas.
Sin anécdotas, ¿sí? Entonces, pues espero que lo encuentren, pues no divertido, porque no está divertido, pero sí va a ser una experiencia, pues desgraciadamente, muchos cuando cuentan su vida, dicen que nacieron en la clase media o clase alta, casi nacieron envueltos en pañales de seda, y desgraciadamente no fue así mi vida, y como no tengo nada que ocultar, no tengo nada que... pues eché fuera todo lo que es realmente, no inventé nada, maestro Ernesto, ya. No inventé nada, todo lo escribí, porque todo fue cierto.
Muy bien, pues ahí está el valor precisamente del libro, maestro, creo que el que le interese también un poquito de la historia de nuestra ciudad, de nuestros barrios, pues aquí está, Las andanzas en el barrio de Mezquitán, en este libro que se titula Memorias irreverentes del maestro Raúl Ernesto Aguilar Ortiz. Pues maestro,
nomás,
sí, dígame.
Nomás quiero agregar que los 3 barrios fundacionales de Guadalajara fueron Mezquitán, Mexicalchingo y Analco.
Exacto, sí.
¿Verdad? Fueron los principales. Bueno, pues no sé si quiere que agregue algo o
Pues lo dejamos a otra ocasión, maestro, para cuando obsequiemos más libros, le vuelvo a molestar. Muchísimas gracias por la atención al programa de regalarle estos libros para el auditorio. Un abrazo,
gracias,
maestro.
Gracias a usted.
Que esté muy bien.
Gracias, Ernesto, que tenga buen día.
Igualmente, Dios. Bueno, pues él es el maestro Raúl Ernesto Aguilar Ortiz, como le digo, de profesión pintor, pero bueno, ya nos platicaba que le nació hacer sus anécdotas y sus andanzas, como pone ahí en el barrio de Mezquitán, y efectivamente tiene datos interesantes y sobre todo, como dice, de las costumbres que había cuando él nació. Él tiene 82 años, entonces habla desde su niñez y bueno, pues es interesante. Bueno, vamos ahora sí a entrar con el tema principal, aquí con los maestros. Y bueno, pues primero desearles muy buenos días, agradecerles que estén aquí con nosotros y que nos platiquen en qué consistió esta temporada de conciertos, cuántos tuvieron y dónde se presentaron, antes de empezar con la música.
No, pues antes que nada, Ernesto, muchísimas gracias por el espacio. Así es, le doy... es interesante porque venimos a hablar propiamente de lo de la Sociedad Musical Giuseppe Verdi, y la parte de conciertos es solamente una de las tantas áreas de lo que se trabajó a lo largo de esta primera temporada. Uh-huh. Entonces, para hacerlo un poquito más ágil, hicimos una especie de numeralia para hacerlo en orden y que nos funcione para ver hasta dónde se ha llegado en tan poco tiempo, ¿no? Porque esta fundación, esta Sociedad Musical se uh-huh. hizo apenas... si hacemos un poquito de memoria, a principios de año, en enero. Entonces tenemos que enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, 6 meses y medio, si me entiendo aproximadamente, 6 y medio, 7 meses casi. Y ajá. en estos 6, 7 meses de surgimiento de esta sociedad, actualmente ya tenemos 50 miembros activos entre compositores, directores e intérpretes a nivel internacional, muy bien seleccionados para estas funciones, y que nos representan en 24 países de América, Europa y Asia. Y ya está tomando mucha forma, tanto así que ya tenemos a 4 ensambles afiliados también. Y esos ensambles son, obviamente, la orquesta raíz del proyecto aquí local, que es la Orquesta de Cámara Beethoven, que obviamente es como la representativa, ¿no? Uh-huh. Y también está ya agregada la Orquesta de Cámara en Tsitsuni, esto en Morelia, Michoacán, como representantes también en Morelia de la Sociedad Musical Giuseppe Verdi. Y recientemente también la Banda Sinfónica Real de Minas en Zacatecas, Jalisco, digo, Zacatecas,
sí, sí.
ya nos representa también de aquel lado. Y en Italia nos representa Two Four New Dude, que es un dueto de sax y piano, de que tocan música académica y hacen estrenos a nivel internacional de compositores de todas las nacionalidades, ¿no? Buscan música académica para sax y piano, ¿no? Entonces ya son 4 ensambles y tenemos otra evaluación de otros 10 ensambles que se van a estar integrando a lo largo de estos días.
Oye, pues excelente, ¿no?
Sí.
Fíjate que yo me pasé ya un poquito con la plática y quisiera que entráramos a música y luego
claro,
regresamos.
Claro, sí.
Bueno, no dije también que en controles está Luis Guzmán, muchas gracias Luis.
Muchas gracias.
Y Regina Tavera que está en el teléfono. Y aquí Renata Tavera está en el Facebook. Les recordamos nuestro teléfono 33-31-34-22-22, extensiones 12-801, 12-802 y 12-803, así como nuestra página de Facebook, Ópera Radio, y ahí puede hacernos usted su comentario. Tenemos obsequios, bueno, ya dije, de los 3 libros del maestro Raúl Ernesto Aguilar, Memorias Irreverentes, una crónica del barrio de Mezquitán. Y también tenemos, pues ya se está haciendo costumbre, los 2 sartenes de hierro fundido marca JCE de 20 centímetros de diámetro con mango. Entonces, pues también puede usted llamar a estos números o en nuestra página de Facebook y pues participar en la rifa que haremos cerca de las 12 del día. Pero por lo pronto vamos a oír a Carolina Morán, ¿no? En esta área de la ópera Don Pascuale.
Exactamente.
El Guardo del Cavaliere como el rol de Norina, que de hecho en este concierto estuvo súper mega magnífico porque me pidieron bis.
Ah, sí.
Entonces,
la que vas a escuchar, bis, creo, ¿eh?
Y un área tan complicada y hacer bis.
De sí. la misma área.
Luego.
Sí.
Ni 5 minutos de descanso, pero sí, luego me pidieron bis. Yo súper agradecida con el público, la verdad. Más que nada que les esté gustando nuestro trabajo, se pusieron de pie. Pues, ¿qué puedo decir? Muchísimas gracias a todo el público y a todas las personas que nos han apoyado.
Pues ahorita vamos a escucharla. Ojalá si está usted ahí desayunando o donde sea que nos esté escuchando, pues pueda disfrutar de la música del día de hoy. ¿Quieres comentar un poquitito el por qué es esta área de esta mirada del caballero?
Bueno, la ópera de Don Pascuale, más que nada, el papel de Norina comienza con que ella se quiere casar con el caballero Ricardo. Mas, sin embargo, pues Don Pascuale le echa el ojo a Norina, así, a pequeños rasgos. El caso es que Norina se casa con Don Pascuale para hacerle la vida imposible, para poder sacarle el dinero y, a final de cuentas, casarse con Ricardo.
Ernesto, no.
Pero
me digas.
Totalmente Norina,
es Ernesto,
pues súper,
¿no? No,
súper, súper, súper coqueta.
Bueno, algo ibas a decir.
Sí, Ricardo, ¿no?
A ver, bueno, vamos a oír esto y regresamos. Por lo pronto, vamos a oír a Carolina Morán acompañada de la Orquesta de Cámara Beethoven, que dirige el maestro José Perales. Adelante. ¡Bis! Sí. Es que te pidieron, Bis. Qué buena interpretación. Gracias, Carolina Morán, que está aquí con nosotros, la soprano, que forma parte de esta sociedad musical Giuseppe Verdi, junto con su esposo José Perales, y que nos estábamos platicando, bueno, estábamos escuchando el aria también, ve esas dificultades que tiene y que las libró perfectamente. No se le notó ningún esfuerzo ni ninguna... problema técnico, así es que pues muy bueno. Y a ver, pues síganos platicando.
Sí,
de
sí,
qué
es que se ha hecho tanto, a mí me sorprende mucho, me sorprende bastante lo que se está creciendo, que a veces uno no sabe hasta dónde pueda llegarse, porque apenas en 7 meses tantas colaboraciones y demás. Entre ellas cabe destacar que en los meses pasados, entre el mes de mayo hasta mayo y junio, se hicieron unas alianzas estratégicas. Y esto es dentro de la parte tanto artística como académica. Por ejemplo, con el maestro Paolo Cucaro se hizo una alianza con la Asociación Domenico Sabino en Taranto, Italia, en el sur de Italia. Esto para intercambios ya de músicos que están un poquito más avanzados, y esto funciona genial, ¿no? También está una alianza con la Ópera Festival de Taranto.
Pero intercambios, ¿ustedes también mandarían?
Sí, y viceversa, ¿no? Con la Ópera Festival de Taranto, más allá de un intercambio, es una cuestión de colaboración, que quieren que se hagan algunas óperas allá por medio de la dirección de su servidor. Ya iremos a ver qué sucede.
¡Qué bien!
Entonces, y hay otra que es muy interesante, que es la Asociación Mozart de Italia, que dirige el bajo Dante Muro en Bolonia, Italia. Y esta es interesante porque literal es académica. Esta sí es totalmente académica, donde dicen, ok, mira, los alumnos más avanzados que ustedes tengan, en su momento, para que puedan venir y hacer un intercambio. ¿Y cómo funciona esto? Ellos también necesitan que sus alumnos se fogueen en otros países. Es curioso esto porque al europeo sí le interesa venir a México, pero le interesa venir en buenas condiciones. Entonces, son intercambios. Y la ventaja de este tipo de asociaciones es que ellos tienen fondos que a veces nosotros ni nos imaginamos. A veces es muy triste tratar de colaborar con otros países que lamentablemente no tienen esta cultura y sus gobiernos no apoyan en lo más mínimo. Y curiosamente los fondos europeos alcanzan para todo. Incluso este fin de semana, el viernes pasado, si no me equivoco, fue el concierto de la orquesta Samyon, que te, no sé si recuerdas, Ernesto, que vino el año pasado a anunciar.
Sí.
Pues ya tuvieron su debut. Durante 15 días tuvieron conciertos en Benevento, Roma, y el viernes pasado en Viena. Ay, esta orquesta donde me tocó ser jurado, y que esperamos ya se abra la segunda edición. ¿Y sabes con qué se pagó todo eso? Con fondos de cultura económica europeo.
Oye, ¿y aquí?
Y aquí no existe ese tipo de cosas.
No hay apoyo.
No entendemos que la cultura está hecha para el bien del hombre y lo hace crecer. Y entonces, ¿qué hacemos nosotros, Jota, con la Sociedad Musical Giuseppe Verdi? Aliarnos con profesores, con maestros, que en la medida de sus posibilidades aportan. Otros van a hacerlo más, otros menos, pero todos en conjunto lo están haciendo con buena fe, en creer que realmente la música puede salvar a las personas, a esta sociedad que lamentablemente estamos cayendo cada día peor y peor por las circunstancias que tú gustes, violencia, pandemia, lo que tú gustes, sí. Pero la música realmente salva. Y entonces, por medio de estas buenas voluntades...
¿Cuántos elementos tiene la orquesta de cámara?
Bueno, ahorita vamos a entrar en calor con lo de la orquesta porque es un tema muy amplio. La orquesta de cámara Beethoven, que es la que actualmente funciona aquí en Guadalajara, tiene 34 elementos. La mayoría de ellos son jóvenes estudiantes, tanto de la UDG,
por eso
particulares
es una orquesta de cámara.
Pues exactamente, por la más que nada por el tipo de repertorio que se maneja, porque tocaba mucho lo que es sinfonías clásicas y románticas tempranas que no requieren tanta orquesta.
Claro, muy bien.
Y también se tiene ahí ya gente más avanzada, maestros de diferentes nacionalidades, que aportan, y en todos en conjunto se crece para hacer realmente
y
música.
¿Y ninguno te cobra?
No. Porque al final de cuentas nadie cobramos, ellos no cobran, yo no cobro, nadie cobramos, lo hacemos por un solo fin, una verdadera práctica de
somos
crecimiento.
Somos solidarios aquí en Ópera Radio, tampoco
sí, ¿no?
cobramos.
Pues hombre, ya estás entendiendo, somos solidarios de buena voluntad porque lo que queremos es realmente hacer un movimiento diferente, poder hacer práctica. No se trata de decir que estamos regalando trabajo porque se malinterpreta esto, no, porque nosotros tocamos lo que queremos. Promovemos a nuestros artistas. También, por ejemplo, tenemos alianzas, por ejemplo, de intercambios, que eso voy a hablar también.
Sí,
o sea,
me gustaría, más, en la integración de la orquesta también tienes músicos ya consagrados. O sea, hay unos que son alumnos Y otros que sí ya...
Hay unos más avanzados y estos más avanzados aportan a los que están en un proceso inicial. Por ejemplo, tenemos en la concertina la maestra Oriana Suárez, venezolana, que aporta demasiado a toda la sección de violines primeros y segundos. Tenemos en nuestra sección de chelos al maestro Raimundo Sánchez, el cual aporta conocimiento, a Bruno Barbosa en área de violas, a Samuel Alarcón en los contrabajos. O sea, tenemos a varias figuras ahí que aportan a sus diferentes secciones para el crecimiento. Madiel y Col Sousa, esta maestra cubana en el área de cornos, y algunos ya que, la verdad, yo puedo decir, tocan cualquier repertorio. Entonces, todos en conjunto, entre los más avanzados, que son estos que acabo de mencionar, hacemos un equipo para hacer música de calidad.
Sí, qué bien. No, pues de verdad les felicito por la iniciativa, por el esfuerzo que hacen, y también a los integrantes de la orquesta, porque lo hacen precisamente por promover la música, por estar promoviendo la música, ayudando a los compañeros, ayudándose entre sí. Entonces es un bonito esfuerzo.
Sí, no, y al final de cuentas...
Pues que nos digan qué piensan el público. Tenemos el teléfono 33, 31, 34, 2222, extensiones 12801, 12802 y 12803, así como también nuestra página de Facebook. Usted puede entrar en Facebook y busca Ópera Radio y ahí puede hacer sus comentarios. En el teléfono está también Regina Tavera, que nos está apoyando fuertemente, y acá en Facebook está Renata Tavera. Y bueno, pues tenemos dos obsequios para ustedes, o sea, tenemos dos sartenes de hierro fundido, marca JC, de 20 centímetros de diámetro con mango, y tenemos tres libros del maestro Raúl Ernesto Aguilar, Memorias Irreverentes, se titula el libro, y como subtítulo dice Una crónica del barrio de Mezquitán. Bueno, perdón, te interrumpí. ¿Vamos a música?
¿O? Sí, vamos a música para aprovechar el tiempo también que se escuche.
Que se oiga la orquesta.
Exacto, y que se vea el trabajo que estamos haciendo, que no, vale mucho la pena.
Que no nomás es bla, bla, bla.
No, que lo importante aquí es la música. Al final de cuentas, para eso nos estamos reuniendo, ¿no? Entonces, claro, escuchemos un poco más de la obra.
Vamos a escuchar entonces el pequeño adagio, pero esto es de este compositor González.
Sí, del maestro Javier González. Me gusta escuchamos, porque es algo a largo, ¿puedo escuchar un fragmento?
Sí. Pero si quieres hablar del compositor, yo no lo conozco.
Es importante, este maestro Javier González es oriundo de Aguascalientes y está pues vivo. A veces se confunde con Arturo Javier González de aquí de Guadalajara. No, nada, eso es muy diferente. Y él es compositor, violinista, fue violinista muchos años de la Sinfónica de Aguascalientes, continuamente de la Filarmónica de Zacatecas. Y la verdad es una persona muy agradable, con una gran capacidad, y que esta obra, precisamente, Juan Arturo Brennan, cuando se estrenó en el Palacio de Bellas Artes, la apodó la paráfrasis de la de Aieto de la Quinta de Mahler, ¿no? Gustó muchísimo, tiene 20 años exactamente que se estrenó, y esta interpretación que hicimos fue para conmemorar el 20 aniversario de esta obra, la cual es muy conocida en el centro del país. Aquí en Jalisco no se interpreta muy a menudo. Entonces se desconocía el compositor, incluso creía que estaba muerto, hasta que se tuvo que hacer una debida investigación de la obra antes de interpretarla, y nos dimos cuenta de que no.
Entonces es un pequeño adagio lo que vamos
del maestro Javier González, quien es miembro también de la Sociedad Musical Giuseppe Verdi, y quien tuvimos el gusto que en este semestre tuvimos una conferencia que nos habló de la composición en México. Pero fue gratuita y abierto a público.
¿Es una obra suelta, digamos, o pertenece es una obra a la suelta. Sinfonía?
No, es una obra suelta.
Es un movimiento solamente. Pequeño adagio. Bueno, ok, entonces vamos a escuchar a la Orquesta de Cámara Beethoven, bajo la dirección de José Perales, en esta composición del maestro, ¿es Javier González?
Así es, Javier González.
Javier González, pequeño adagio, adelante. Bien, bien, estamos escuchando el pequeño adagio de Javier González, este compositor que nos comentaba José Perales, el nuestro José Perales, que está aquí con nosotros, que es un compositor de Aguascalientes, que pues le falta también difusión.
Así es.
¿Verdad? No méritos, pero difusión sí. Y es el pequeño adagio, escuchamos a la Orquesta de Cámara Beethoven, que dirige aquí el maestro Perales. Y bueno, sí, efectivamente tiene mucha influencia del
adagietto.
Del adagietto de Mahler, de la Quinta Sinfonía. Pero bueno, vamos a corte, que ya es tardísimo, 10:40, sí. Y bueno, vamos a corte y regresamos.
Estamos preparándonos tras bambalinas. Regresamos en un momento. El amor, la pasión y la traición se viven de distintas maneras. Vívelas diferente en Ópera Radio.
Bien, ya estamos de nuevo al aire. Son las 10 de la mañana con 42 minutos. Y bueno, quiero agradecer las llamadas que nos han hecho favor de hacer al 33-31-34-22-22. Hay tres extensiones, 12-801, 12-802 y 12-803, así como también sus mensajes por Facebook en la página de Ópera Radio. Tenemos dos sartenes de hierro fundido. Si usted quiere cocinar diferente, pues utilice estos sartenes. Marca JCE, son de 20 centímetros de diámetro con mango, y tenemos tres libros del maestro Raúl Ernesto Aguilar, que se llama Memorias Irreverentes, una crónica del barrio de Mezquitán. Y bueno, le pido a Renata que le dé salida a las llamadas que está tomando Regina y también su mamá Adriana.
Así, ¿no?
Es. Y ella acá en el Facebook.
Así es. Pues participando por los sartenes está Marta Aranda, que manda a todos un gran saludo.
Gracias.
También está Alberto Conde Flores, que también está participando por los sartenes, y Alfredo Rodríguez, que felicita a todos por el programa y quería saber el calendario de las presentaciones.
Okay. Sí, ahorita, aunque terminara la temporada, pero iniciarán otra.
Okay. También participando por los libros está Ivone Marisa Arrieta, que dice excelente día a todos al equipo.
Gracias, igualmente.
Y Sergio Rivas, mando un saludo a todos al programa. Y Gordy sin apellido, en Facebook nos escribió: extraordinario programa, su amor a la música es evidente. Otros en vacaciones y ustedes ayudándonos a mejorar nuestras condiciones de vida. Felicidades a todo el equipo, un abrazo para todos. Tienen razón, la música sana el alma.
Muy bien, muchas gracias, qué bonito mensaje, gracias.
Así es.
Bueno, entonces continuamos con los maestros José Perales y Carolina Morán. Pues platícanos un poquito entonces de este proyecto. Tú ya traes ahí la numeralia.
Así es.
Adelante.
Y aquí es importante que podamos destacar varias cosas, porque no solamente es como la parte de tener aquí que una orquesta, uh-huh, alianzas internacionales, ensambles afiliados, y directores y compositores. O sea, la cuestión también es trabajar para la formación de alumnos, ¿no? En este caso, nos enorgullece muchísimo que, a pesar de que se tiene un pequeño estudio de música, el estudio de música Rossini, está dando ya sus frutos. Ya nuestros alumnos del área de canto que dirige la maestra Carolina Morán, uh-huh, presentaron su primer recital de evaluación el pasado mes de julio en el Templo Santa Teresa, ahí con el padre Tomás de Híjar, que siempre apoya.
Nos abre
ese tipo impresionante, fuera de serie el padre.
Entonces, ahí con él se presentó este recital, y la metodología es muy interesante la que se trabaja, porque no se puede platicar un poquito la formación, no es una formación débil, no es fuerte.
Uh-huh. Pues la formación va directamente pues precisamente a la ópera, que lleven una técnica de canto vocal, la cual les conlleve a tener casi 80, 90 años y puedan seguir cantando. Muchos de ellos, la verdad que van excelentemente bien. De hecho, tengo una alumna que se llama Vania Bolina, tiene 12 años de edad y ya me está cantando repertorio muy bueno, como La muñeca de los cuentos de Offenbach.
De Offenbach.
También Meinherr Marquis, de la opereta de de Strauss. Y precisa, también me está cantando, ya me está cantando varios repertorios de las bodas de Fígaro, me está cantando varias cantatas de Händel, ya bastante virtuosas, con demasiada coloratura. También tengo otra alumna que se llama Brenda Reyes, y también ya va por repertorio también bastante amplio y muy fuerte.
Sí, ¿no?
Y complicado.
Tenores también ha estado. Otro.
O sea que esta sociedad musical, Giuseppe Verdi, también tiene la parte
académica.
La parte, pero la parte, digamos, de la orquesta, ¿sí? Y también la parte
académica.
Por la donde parte. Lleva clase de canto.
Es la sociedad musical. Y de la sociedad musical se desprende su orquesta directa, que es la orquesta de cámara Beethoven, y se desprende su parte académica, que es el estudio de música Rossini, que solamente lo que hace son clases de canto y lo que son clases de dirección de orquesta. Incluso. También,
ibas a empezar o ya empezaste.
Sí, ahorita está todavía vigente, ¿eh? O sea, estamos ahorita en el curso abierto para alumnos de dirección de orquesta, que vuelvo a repetir, este es súper interesante porque, igual que en el canto, tienes que foguearte. No puedes tú solamente aprender teóricamente o en el estudio y nunca presentarte. Incluso los alumnos del área de canto y demás se van a estar presentando en el mes de diciembre en el Teatro María Teresa, con Mauricio de Cedeño, que es genial el espacio para esto.
Sí, como
y
no.
Y la área de dirección de orquesta.
Qué buen trabajo también.
Qué buen Cedeño, trabajo están haciendo.
Mauricio.
No, sí. Y varios de mis alumnos de canto van a debutar como solistas ahorita, en Colombia.
Sí, ahorita lo platicamos.
Ahorita tenemos una sorpresilla más.
Oye, sí, no, es que bien. Son tantas cosas que es imposible hablar de todo, ¿no? Y en el caso propiamente de lo que es los de dirección de orquesta, tres jóvenes directores que pudieron aguantar el ritmo de un semestre de análisis bien hecho del repertorio, fogueo continuo, el conocimiento de los estilos y de las formas, pudieron debutar en este primer semestre del curso, porque el curso no dura eso, el curso introductorio dura año y medio.
¿Introductorio?
Sí, introductorio, porque la dirección orquesta no es un juego, no lo puedes aprender en una semana, dos semanas. En mi experiencia se tiene que llevar mucho proceso, y entonces en año y medio van a estar fogueándose cada semestre con exámenes, con ensambles, y a partir del segundo están ya fogueándose como directores asistentes o invitados.
¿Y también van a poder seguir tomando los cursos?
Claro que sí.
¿De dirección?
Sí, porque ahorita.
¿Cuánto tiempo les llevaría estudiar dirección?
Obviamente, aproximadamente como 4 años y medio. Es el planteamiento general del curso. El curso introductorio dura 1 año y medio, el curso básico dura 1 año, y el nivel ya superior dura 1 año también. Obviamente, en ese proceso pues se van fogueando todo el tiempo, no solamente se quedan los libros.
Platícanos qué tiene que aprender un aspirante a dirección.
Lo básico que tiene que aprender en la primera instancia es conocer realmente el repertorio, los análisis de la obra. El análisis de la obra tiene que ser genérico, histórico. Se tiene que hacer un análisis de fraseología, que son las cuadraturas, exactamente saber dónde inicia, dónde termina una frase. También el análisis de dibujo, saber exactamente cómo esquematizar visualmente la partitura para entender dónde hay un fuerte, un piano, un sforzato, un cambio de frase. El análisis de armónico que se tiene que saber, exactamente saber en qué acorde te encuentras, dónde está modulando la obra, en donde hay un exegesis,
sí, porque,
etcétera.
Porque uno puede decir, oye, pues el director, pues si llega
¿y
ahí,
hace? No, y eso es, no, y eso es solamente el análisis de la partitura, oye, de punto de referencia, luego viene el análisis de forma.
Si conocen el video este de, que fue de Muti,
de
¿no?
Muti.
Muti es genial ese video, incluso yo se lo coloco a los alumnos en su primer clase, porque me encanta la forma en que les explica que la dirección de orquesta no es batutear, es el análisis perfecto de la obra y después el estudio del gesto. Y el gesto, como diría el maestro Yorma Paluma y todos esos grandes maestros, no se trata de imponerte un gesto, sino de tus propios gestos naturales sacar al director que llevas. Si es que está el director ahí, lo vas a tener que sacar. Pero son gestos naturales, no fingidos. Y entonces, lamentablemente,
o sea,
a veces.
Hablas de un gesto de hacer, sí, si va a ser fuerte.
Son naturales. O sea,
poner
no son.
El puño, sí. O no sé, a lo mejor.
O el piano, todo es gestual, es gestual.
Cara,
incluso.
El contacto.
La dirección tiene que empezar el gesto del rostro y la pura mano derecha. Después vas agregando la mano izquierda, pero es poco a poco. Pero es importante, como dicen por ahí, aventarlos a los leones en cierto momento para que vean que no es esto. Porque a veces se estudia muchísimo el análisis y el día que se paran frente a una orquesta o un ensamble, aunque sea pequeño, lloran. Y tienen que aprender que esto no se trata de un juego, que es un sentido de responsabilidad, no solamente con tu persona, sino con los que tienes al frente. Y eso es algo bien delicado. El director de orquesta no es el que aparece.
¿Cómo atacar, digamos?
Sí, no. El director de orquesta no es el que debe aparecer. El que debe aparecer es el compositor. Y tu prioridad es la orquesta unida al compositor. Y tú debes de quedar en un segundo plano. Si el director no entiende esto, solamente está buscando su imagen y su propio ego. Entonces es muy delicado ese tema. Y mucho lo que quieren es nada más aprender a exhibirse. Y entonces en este curso se busca que realmente te entienda las bases del análisis después del gesto y en conjunto
ese
los
análisis
sentidos.
Así brevemente, ¿en qué consiste? Tú llegas y te voy a dar aquí una partitura.
Así
y,
es.
Digamos,
obviamente hay un esquema de qué obras tienes que ver. O sea, no vas a llegar y te voy a poner a Brahms o Tchaikovsky. No,
sí,
vas a aprender los...
Va a estar más complicado.
No, primero se aprenden los maestros. Mozart, Haydn, y obviamente Schubert. Y sin duda alguna el maestro de maestros para aprender es dirigir y aprender todas las 9 sinfonías de Beethoven. Entonces, esto es lo básico que tienes que aprender. Y en eso básico te va a llevar bastante tiempo.
Pero, por ejemplo, si hablas ahí está ya la Sinfonía 40 de Mozart.
Sí.
¿Y cómo empiezas el estudio?
Bueno, en la Sinfonía 40, primeramente tienes que buscar una buena edición de entrada. No puedes dirigir con una versión Breitscheid Hartel desactualizada hace 70, 80 años. Tienes que buscar una versión Urtex, Helen Berla, Baron Ryder, que funcione realmente, que tenga una buena condición. Y a partir de eso haces un análisis histórico, genérico, te inmiscuyes en el compositor.
Eso es lo que te digo, ¿en qué consiste? O sea, ¿cómo haces ese análisis, por ejemplo, histórico? A veces,
hay dos cosas que son bien importantes. Se supone que alguien cuando llega a empezar a estudiar dirección de orquesta ya es alguien que domina de cierta manera la investigación musical, conoce perfectamente la apreciación musical e historia desde la época antigua hasta la actualidad y las formas musicales. Entonces, a partir de eso, que se supone que ya conoce, tiene que saberse una investigación tanto en internet, en bibliotecas, en libros de musicología, en libros de compositores de referencia para reunir más y más información.
Y el estilo es importantísimo.
Claro.
¿No? Porque no puedes abordar igual a Mozart que
no,
a Mahler,
jamás.
Que...
Es muy diferente.
Stravinsky.
No. Y entonces, conocer el estilo, ahora sí, te vas a tener que buscar buenas biografías para conocer el estilo, vas a tener que buscar grabaciones de referencia que funcionen.
Grabaciones, ¿verdad?
De referencia que sí funcionen, porque a veces ya tenemos algunas que están desactualizadas que no es lo mismo. Por ejemplo, las sinfonías de Beethoven que se dirigían en los años 60, 70, ya no son lo mismo, porque en esa época no se han hecho la investigación que hizo Jonathan Del Mar que actualmente tenemos. Por ejemplo, si a mí me recomiendan con quién escuchaba una muy buena quinta sinfonía de Beethoven, una muy buena séptima, uh-huh, yo le recomiendo con Sir Eliot Gardiner.
Ajá.
Con Sir Eliot Gardiner pueden escuchar con Orquesta Romántica y Revolucionaria y van a escuchar una muy, muy buena versión de la quinta con instrumentos de época, fuerte, enérgica, buscando el contexto real del compositor, ¿no?
Ya.
No la figura.
¿Qué recomiendas tú para una quinta? ¿Qué versión?
La quinta con Sir Eliot Gardiner, y la Orquesta Revolucionaria Romántica, porque realmente ahí, si tú lo ves dirigir, no es igual estético que un Karajan, pero la orquesta suena impresionante. Realmente te haces entender lo que Beethoven buscaba con los crescendo, los diminuendo, los cambios de dinámica, los matices abruptos, los cambios de tempo que son importantísimos. Hay un estudio que él hace con sus partituras de Baron Ryder de Jonathan Del Mar y te hace una explicación extensa de cómo se debe trabajar esta obra. Entonces, eso y obviamente en la misma formación de dirección es importante no solamente tener un director tutor. En mi caso, en el curso yo soy el director tutor, pero también hay que tener masterclass. A mis alumnos me gusta darles masterclass con maestros mucho mejores que yo, porque así es la mejor manera de aprender. Entonces, por ejemplo, este semestre pasado tuvieron al maestro Haralampos Makris, director internacional de bandas sinfónicas en Grecia, y el director Rodrigo González Yeitkos, del Conservatorio de la Orquesta de Buenos Aires. Entonces, director de la Orquesta Sinfónica del Conservatorio de Buenos Aires.
Uf.
Un maestro impresionante que ha dirigido en el Colón, en varios teatros, bastante ópera y demás. Siguiente semestre van a tener al director de la Cátedra de Dirección de Orquesta en Valencia y otros también de ese tipo de figuras que ya les iré anunciando.
Y los que quieran estudiar, o sea, los aspirantes a este curso, ¿todavía está abierto? Porque
todavía está abierto.
Me parece que inició hace una semana.
Pero todavía me quedan como tres lugares nada más, porque nada más acepto una cantidad muy pequeña de alumnos para el semestre, no puedo aceptar más.
¿Cuántos son?
Máximo puedo aceptar 6 por semestre. Sí. No puedo con más.
Para apreciar,
sí.
para poder apreciar.
Porque al rato tienes un grupo de 40, 50, y, no, espérate.
Ya no.
Aparte de que previo a entrarse les hace una pequeña evaluación. Porque
tienen que saber si hay alguien interesado.
Tienen que
ser músicos ya.
Ser músicos, pero no es necesario que estén como terminando la carrera. O sea, es para gente que está terminando el técnico, iniciando la licenciatura, pueden hacerlo.
Okay.
Pero si alguien todavía no tiene fundamentos de armonía, todavía no tiene fundamentos de solfeo, que es lo más importante, no toca un instrumento de cierta manera, ya estamos en un problema, ¿no? Entonces, esos años me han ayudado a aprender muchas cosas y a formarme también y compartir eso de que no es un juego. Yo mismo lo he aprendido en carne propia Y en mi experiencia les comparto de que esto es una cosa más seria de lo que uno se puede imaginar. Yo cuando inicié esto, tenía una visión de la dirección de orquesta. Y ahorita que ya llevo casi 10, 12 años dirigiendo, mi visión es que realmente es muy, muy compleja. Es la carrera más difícil que existe, porque nunca, nunca, nunca dejas de aprender. Y un reto que ayuda mucho a formar a un director, ya que está en forma, es el estreno de obras. Por eso me encanta a mí estrenar obras, porque es un lenguaje nuevo, no existe. Y tienes que conocer al compositor. Y ahorita platicamos de eso.
Muy bien, muy bien.
Ahorita, quien interesa el curso, está abierto todavía. El número, si puedo compartir el número.
Sí, por favor.
Es directamente, aquí no hay escalas, tiene que ser directamente con su servidor. Se los comparto en la confianza, envían un WhatsApp y agendamos una cita para ver si este curso es para ti. Y es el 3310-174195. Y con todo gusto, mira, ahí podemos platicar al respecto.
Me parece que nuestra página de Facebook está un sí, cartel creo. Que tú habías puesto. Entonces ahí seguramente estará también los datos de pedir la información.
Así es.
No sé si vamos a corte de una vez para el de las 11 y regresamos, porque todavía tenemos muchas cosas que hablar.
Sí, no, mejor vamos al corte y a poner música. Yo creo que volvemos sí, claro. Del corte y ponemos luego una obra.
Sí, desde sí. Luego. Así es que sigan con nosotros aquí en Ópera Radio. Vamos al corte de las 11 de la mañana. ¿Estás de acuerdo, Luis? Y regresamos para platicar. Ahí tengo el enlace con el maestro Rubén Pérez.
Intermedio. En un momento regresamos. Ópera Radio. Para abrir el apetito musical. Continuamos.
Bien, ya estamos de regreso. Fue un corte muy, muy pequeñito. Son las 11 de la mañana con, pues bueno, las 10:59. Así es que estamos bien. Pero ya tenemos aquí el enlace con el maestro Rubén Pérez.
Hola.
¿Qué tal, maestro? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Muy bien, maestro. Muy bien, maestro Ernesto Álvarez. ¿Cómo está?
Pues bien, bien, bien. Con mucho gusto de saludarte y con mucho gusto de ver cómo vas creciendo enormemente en tu carrera como actor, ahora ya como director y todavía más como dramaturgo. Presentas esta obra que se titula Una esperanza hebrea. Platícanos un poquito de ella, por favor. Bueno.
Sí, bueno, sí, te estoy oyendo.
Sí, bueno, te preguntaba del tema de esta obra y luego te voy a preguntar por qué.
Muy bien.
¿De qué se trata Una esperanza hebrea?
Mira, Ernesto, muchísimas gracias por tu atención. Me pareció maravilloso el que me dieras la entrevista. Es un honor, un placer, un prestigio.
Gracias.
El que me la hicieras. Estoy muy agradecido contigo, gracias.
No, no.
Y mira, Una esperanza hebrea, yo en el 2017 la escribí para mí. Uh-huh. O sea, la escribí para mí porque tenía muchas ganas. Por un lado, el tema de la Segunda Guerra Mundial siempre me llamó muchísimo la atención. Todo lo que es los nazis, el holocausto judío. He visto todas las películas que hay, tanto en algunas plataformas, así he leído mucho. Me ha llamado muchísimo la atención el tema de los nazis, del holocausto judío. Entonces, en el 2017 la escribí para mí, cuatro actores. Uh-huh. Entonces, la escribí para mí, me empezaron a dirigir, pero por angas o mangas, azares del destino, no pude realizarlo.
Estrenarla.
La guardé, uh-huh. Estrenarla ni nada, la guardé. Entonces, ahora en pandemia me la vuelvo a encontrar, la vuelvo a replantear, la vuelvo a reestructurar, y bueno, ahora en vez de cuatro actores en escena, son 13 Andale. Actores en escena, sí. Es una producción de primer acto, estamos 13, son 13 actores.
O sea, hablar de que primer acto es la compañía, ¿verdad? Sí.
Así
es. La compañía es la primer compañía. Acto, claro, muy bien.
Sí, la compañía primer acto. Entonces es la historia de un padre y su hijo. un padre y su hijo que es ambientado, su todo, la situación, toda la acción, todo su alrededor, en la Segunda Guerra Mundial. Pero realmente es, por un lado, pues sí, todo esto del genocidio, todo esto del holocausto judío, sí. Pero en realidad es muestra la historia del amor, de la esperanza de un padre a su hijo que vivieron en esa situación de la Segunda Guerra Mundial.
Oye, qué interesante. ¿Es única función el sábado 31, es decir, el próximo sábado?
Sí, fíjate que ya se estrenó el 5 de junio, pero pues hubo personas que no sé que se quedaron con ganas de verla, no. Hubo personas entonces me dijeron, pues entonces después de 2 meses, sí, hasta ahorita es la función, la verdad que pues no está tan fácil hacer teatro aquí en Guadalajara, sí, claro. Por cuestión de pandemia, por cuestión de muchas cosas, pues no es tan fácil, pero con muchísimas ganas, este sábado 31 de julio a las 8:30 en el Auditorio Charles Chaplin, ahí vamos a estar.
Ahí está, ven, ubicada en López Mateos, ¿no? 8:35.
Sí, es en López Mateos y R. Vigil, ahí estamos.
Muy bien. Bueno, así pues te deseamos mucha suerte y mucho éxito. Me da mucho gusto ver, pues, tu desarrollo, cómo vas creciendo. Y bueno, pues te felicito. Esperemos que sea todo un éxito. Yo voy a tratar también de estar por ahí para saludarte y sobre todo para apreciar tu dramaturgia. Muchas gracias.
Así es. Amigo, muchísimas gracias. Te repito, un honor, un placer. Gracias por apoyar este proyecto. La verdad que fue me sentí muy, muy bonito, sentí muy padre, y más porque nos conocemos de hace tiempo, yo siento un profundo respeto por tu trabajo, hemos trabajado ya en 3 ocasiones anteriores, sí. Y ahora que tú me brindaras esta oportunidad te agradezco profundamente, espero que puedan ir, y así es, los esperamos el sábado 31. Ajá.
Sí, se me olvidaba decir los precios, hay preventa 120 pesos, y
125,
y la ajá. Y el día de la obra 150. ¿Dónde pueden comprar en preventa?
Sí, mira, en preventa está en la página de Facebook que se llama Una Esperanza Hebrea, ahí te pueden guiar. Perfecto. Por donde preguntando, por Facebook, por Instagram, también puede ser en la taquilla del teatro, también en las instalaciones de primer acto. Uh-huh. Y lo importante es que, por ejemplo, si tú no quieres ir a ningún lugar, en la página de Facebook viene un número de cuenta, te mandan un folio y el día de la obra, bueno, pues más te dan los folios y ya.
Perfecto, excelente. Sí. Muy bien, pues de nuevo te mando un abrazo, muchas gracias y mucho éxito, Rubén.
Muchísimas gracias, amigo, cuídate mucho y bendiciones de mi parte, y los esperamos este sábado 31 de julio a las 8:30 en el Auditorio Charles Chaplin para ver Viva Una Esperanza Hebrea.
Perfecto, claro que sí. Gracias, Rubén, un abrazo, hasta luego.
Gracias a ti, amigo, buen día.
Bien, pues el buen amigo Rubén Pérez, actor, y bueno, como ven, ustedes ya también creció como dramaturgo y director de escena, así es que pues le deseamos mucha suerte. Es una obra, pues bueno, parece interesante, ¿no? El tema es un tema muy polémico y muy triste, una vergüenza, creo yo que es una de las vergüenzas más grandes de la humanidad, ese holocausto. Y bueno, valdrá la pena asistir, es el próximo sábado a las 8:30 de la noche en el Auditorio Charles Chaplin, ahí en López Mateos, esquina con Vigil, me parece, José María Vigil, y 150 pesos o 125 si compran en preventa, pueden, en la página de Facebook de nosotros está también el cartel, pero decía él que en la página de Facebook de Una Esperanza Hebrea, que es el título de la obra, abrió su página de Facebook, ahí pueden tener más información e incluso comprar los boletos. Tenemos llamadas y mensajes, sí. Muchas gracias, qué amables. Adelante, por favor, Renata.
Participando por las sartenes está Braulio Mendoza Knight, también está Amalia Medina, que dice excelente programa y excelente invitados. Fabiola Romero también está participando.
Gracias.
Y no, para los libros está Alberto Barbosa.
Muy bien.
Y tenemos aquí algunos comentarios de Gamaliel Ruiz, dice feliz domingo y un cordial saludo.
Muchas gracias, Gamaliel. Él próximamente estamos poniéndonos de acuerdo para que venga aquí a hablar de algún tema operístico.
También el profesor Tanaka, Felipe Espinosa, nos mandó un mensaje por Facebook y dice que felicita al maestro Perales por su buena labor que está haciendo con este, con esta orquesta de cámara. Le aplaudo a todos y que sigan teniendo muchísimo éxito.
Gracias, muchísimas gracias. Que se recupere de su brazo, tiene un poquito lastimado el brazo. Sí. Esperemos que pronto ya
esté en acción.
Exactamente.
Y también tenemos un mensaje del doctor Luis Jorge García Velázquez, que dice: buenos días, como cada domingo disfrutando un excelente programa.
Gracias.
Mis felicitaciones para el maestro Perales y su esposa. Mm. Qué gran labor están haciendo. Exacto. Para la difusión de la cultura y la música, sobre todo. Mi hijo ha tenido el gusto de colaborar con el maestro en el Festival de Coros de Tlaquepaque. Él es el maestro Jorge Abraham García Íñiguez. Sí. También me ha dado un gusto tremendo escuchar al maestro Raúl Aguilar. Yo fui su alumno de dibujo y de pintura como hace 25 años en el Instituto Cultural Cabañas. Magnífico maestro. Felicito nuevamente por este gran programa. Los que amamos a la música lo agradecemos. Participo por el libro y muchísimas gracias.
Ah, qué bonito mensaje, muy amable, muchas gracias.
Sí. Muchas gracias.
Y qué chiquito, ¿verdad? El círculo, sí. Se conocen todos.
Sí, no, su hijo es director del coro de la Sociedad Mozart en Santo Antonio Sierra de Guadalupe.
Ah,
y
mira.
Está profesor, si no me equivoco, del Instituto Cultural Cabañas, muy allegado Joaquín Berni y todos ellos. Un gran abrazo,
claro,
a todos ellos.
Joaquín Berni también, otro gran maestro.
Muy estimado maestro.
Sí, muy estimado maestro, con una calidad humana muy grande. Sí. Ah, qué gusto me da, sí, parece como que estamos en familia.
Sí.
¿No? Qué bueno. Llámenos 33-31-34-22-22. Extensiones 12801, 12802 y 12803. Ahí está Regina Tavera para recibir sus llamadas. Y también por medio de el Facebook, aquí en nuestra página Ópera Radio de Verdad. Es un gusto poder estar en contacto con ustedes, nos hace sentir muy bien. Bueno, pues continuemos porque, como dices, música y datos también.
Sí, rápidamente, antes de pasar a la obra, me gustaría hablar un poquito de lo que se ha hecho toda esta primera temporada en cuestión de estrenos.
A ver.
Porque lo que vamos a escuchar es un estreno. En esta numeralia tenemos 4 estrenos mundiales realizados a lo largo de esta primera temporada. O sea, mundiales, estrenos absolutos.
Sí,
obra tanto del maestro Francisco José Rosal Nadales. Ya realizamos 2 estrenos y de su servidor. Tuve la fortuna de estrenar también ahí un par de obras también a lo largo de este,
qué bueno,
este semestre. Y estrenos nacionales tuvimos 3 estrenos de Bartolomeo Cosenza, que vamos a escuchar a continuación. Del maestro, el maestro Vito Arena, italiano también, y de una compositora norteamericana que casi no se ha interpretado aquí, que es la maestra Florence Price, que ya falleció hace mucho tiempo, pero no se conoce la obra de ella aquí, esta compositora excelente. Uh-huh. Exactamente. Pues ahorita, si tienes a bien, me gustaría que escucháramos el estreno que hicimos a nivel nacional del compositor italiano Bartolomeo Cosenza, radicado en Palermo, que buscó desde el año pasado a la maestra Carolina Morán y le insistió el estreno porque le dijo: es que tu voz me encanta para esto y aquello. Y pues, hombre, hasta la reacomodó la obra para ese estreno, ¿no? Entonces, lo que van a escuchar. Uh-huh. Es eso.
Al principio gusto, hizo, ¿no?, una coloratura especialmente para mi voz, porque este Ave María considero yo que es un Ave María para una soprano dramática, pero él, al ver que yo soy lírica, me dijo: no, tú me la tienes que cantar, me encanta tu voz. Colocó una coloratura no cantada por ninguna otra soprano más, especialmente para mí, para mi voz.
Oye, qué privilegio,
sí,
¿no?
Sí,
qué honor.
Sí, es un honor, qué un gusto. Verdadero honor.
Oye, pues qué gusto tenerlos aquí. Vamos a escucharla entonces. Dura 6 minutos. Vamos a oír esta Ave María de Bartolomeo Cosenza. Thank you. Pues bravo, bravísimo.
Gracias.
Qué bonita Ave María, este compositor contemporáneo además,
sí,
¿verdad?
Sí, y joven, ¿eh? No pasa de los 35 años.
¿Eh? ¿Ah, sí?
Sí.
Bartolomeo Cosenza, italiano, y bellísima esta composición de
también
Ave María.
Miembro de la Sociedad Musical Giuseppe Verdi. Todos los que estamos presentando son miembros de la sociedad.
En la voz de Carolina Morán, una composición complicada también para el intérprete, ¿no? Desde registros graves hasta sobreagudos, ¿sí? Sí. Así es que es un rango bastante amplio, sí. Y lo cubriste muy bien. De veras, te felicito, Carolina.
Muchas gracias.
No porque estés aquí ni es cebollazo, pero de veras me gusta mucho tú.
Dios que me ayuda también.
Claro, si no fuera posible. Tenemos llamadas.
Sí, muchísimas gracias. Bueno, aquí nos mandó un mensaje Lourdes Torres Alice, que dice felicidades al programa y les mando un abrazo.
Qué amable, gracias.
También participando por los sartenes está Ima de Jesús Miguel, que también aquí nos escribió y dice, buen día, estimados amigos de Opera Radio. Aquí agradeciendo su gran labor y estar brindando tanto este excelente programa. Mi reconocimiento a todos los que hacen esto posible. Felicidades a los invitados. Y es de verdad un gran es una gran verdad la música. Puede salvar la humanidad. Muchas gracias.
Qué bien. Gracias.
Y participando por los sartenes está Irma, bueno, ya dije el mensaje de la maestra.
Sí, sí, sí.
De Irma. También está Jaime Jiménez Martínez, que dice felicidades al programa. María Guadalupe Orozco Navarro, felicita al programa por un excelente contenido.
Qué bien, qué bueno.
Rosa Isabel Martínez está participando también por los sartenes.
Pues
Iván Salvador Fartán Orozco también está participando por los libros y felicita a Ernesto por un excelente programa.
Gracias, muy amables. Pues adelante con las llamadas, sí. 33, 31, 34, 22, 22, o por Facebook. Y bueno, yo también nomás quiero agregar, claro, que para mí también es un gusto y el poder presentar aquí en el programa, pues estos estrenos, ¿verdad?
Así es.
Mundiales, sí. y algunos nacionales.
Así es.
En este caso fue nacional, porque ya el Ave María ya estaba estrenada. Pero es un estreno nacional y qué bueno que por Ópera Radio también nuestro público pueda tener acceso. Adelante entonces, por favor.
No, y fue una temporada bastante amplia. A lo largo de este semestre que iniciamos el 19 de febrero y terminamos el 9 de julio, se presentaron 7 conciertos. Y vuelvo a lo mismo, es trabajo en conjunto, o sea, un sacrificio de la orquesta de cámara Beethoven, también del coro formativo San Gregorio Magno que dirige la maestra, que ahí tenemos sorpresillas interesantes. Entonces, estos ensambles y todo lo que se ha hecho, todo por realmente creer que la música puede hacer la diferencia. Tuvimos a 5 solistas, menciono rápidamente, tuvimos la presencia de la genial mezzosoprano Mireya Rubalcaba, directora del coro Zapopan,
claro,
como solista, cuando presentamos el Stadtmater de Pergolesi en febrero, al maestro Jorge Jiménez, tenor, excelente voz, y en instrumentales también, a nuestro principal de viola, al maestro Bruno Barbosa, con el concierto del concierto de viola que presentamos, de Anton Hotmeister, y el concierto El Cucú de Händel para órgano y orquesta con nuestro organista titular, Miguel Ángel Grajeda. Entonces todos ellos hacen parte de esta función. Y también a lo largo de este trabajo se presentaron momentos de sinfonías de Mozart, de Beethoven, de varios compositores, de la quinta, de la primera sinfonía de este compositor, de Bonn, etcétera, ¿no? Pero no quiero desaprovechar la oportunidad de ahora presentarles una obra, si tienes a bien, Ernesto,
claro,
del maestro Francisco José Rosal Nadales, que nos está escuchando, que le mandamos saludos hasta Ciudad Real. Y de él,
¿en España?
Sí, en España. Este grandioso compositor, amigo y muy querido, del cual he trabajado bastante obra de lo que llevo. Pero es que él, caray, compone rapidísimo y surgió la invitación. La semana pasada tuvimos la fortuna, mi esposa y yo, de asistir a trabajar con la Banda Sinfónica Real de Minas en Zacatecas, un ensamble incorporado a la sociedad musical. Genial ensamble. Y le platicaba al maestro hace como un mes y medio: maestro, voy a estar por aquel lado, me gustaría una obra de usted para estrenarla ya. Y me dice: hombre, qué honor me haces. Y no les miento, en menos de una semana tenía ya la obra, su primera fantasía para banda sinfónica.
Qué barbaridad.
Y lo que me sorprendió, es dedicada a la Sociedad Musical Giuseppe Verdi y a su servidor, lo cual me tomó por sorpresa, me halaga y la verdad, un reconocimiento de su gran capacidad. Y qué mejor que ustedes la escuchen ahorita en esta, ahora interpretación con la Banda Sinfónica Real de Minas y su servidor como director huésped.
Perfecto, y este es un estreno mundial.
Es un estreno mundial.
Fue un estreno mundial.
Así y ahora, es. Estreno no, mundial en radio, ¿eh?
Porque en radio también.
También
en
es estreno. Claro. Hoy es estreno mundial en radio, no se pues, ha transmitido en radio.
Dices, qué halago para mí. Sí. Bueno, pues adelante y díganos qué piensan. 33, 31, 34, 22, 22. Adelante. Ah, magnífico, magnífica interpretación de esta fantasía para banda del maestro Rosal Nadales, compositor español, y que bueno, hace, ¿qué fue? ¿8 días? Fue el estreno
Así
mundial.
Así es, fue el 16 de julio en el Teatro Fernando Calderón, hace en Zacatecas.
9 días, y hoy lo tenemos aquí en Radio Universidad.
Exactamente.
Justamente.
No, y agradezco mucho
la
Banda Sinfónica Carral de Minas, qué buen nivel. Y su director,
sí, el trompetista titular, ese que hace
sí,
solo.
Sí, genial.
Con mucha seguridad, excelente. ¿Verdad? Sí.
Ahí en Zacatecas tenemos a un buen aliado, el maestro Juan Pablo García, que es el director titular de este ensamble. Y mucho trabajo que trae detrás, mucho trabajo para poder hacer la diferencia en Zacatecas. Sin duda alguna, esta banda sinfónica, personalmente, la considero como de las mejores que he escuchado a nivel nacional.
Qué bien. No, pues excelente. Mira, voy a hacer un pequeñísimo paréntesis. Porque nos acaba de llegar una circular, la número 20 de la Universidad de Guadalajara, de la Secretaría General. Y bueno, es una extensa, pero hay dos puntos principales que quiero nada más leerlo rápidamente. Y dice, en toda la red universitaria, las clases y demás actividades académicas continuarán de manera virtual. Y considerando, entre otras cuestiones, las siguientes, bueno, ya vienen ahí. Estos son dos puntos y la B de la circular dice, todos los trabajadores administrativos, operativos y de confianza realizarán sus actividades de manera presencial, garantizando en todo momento que se atiendan las recomendaciones para prevenir, contener, diagnosticar y atender la pandemia de COVID-19. Las disposiciones antes señaladas se tomaron en cuenta con las recomendaciones de la Sala de Situación de Salud para atender la pandemia de COVID-19. Esto es a partir de del martes 10 de agosto hasta el 15 de septiembre, inclusive, son estas medidas. Bueno, pues ese es el paréntesis. Ahora tenemos algunas llamadas y comentarios por Facebook y por teléfono. Adelante,
así es, también participando por los sartenes está Adriana Ramírez Montesaño, que se felicita al maestro Ernesto y a los invitados del programa. También está Anabel Ruiz Ramírez, que agradece por el programa y por difundir a la música. También está Karina Ángel Cárdenas, Gerardo García y ya. Y para los libros está participando Alberto Bello Bedoy y un comentario de Juan Cancán Ramírez. Dice, es un placer escucharlo. Saludos a todos en cabina. Buenas vibras.
También es un seguidor aquí de Opera Radio. Muchas gracias,
Juan Carlos, por
escucharnos. Pues más música. Son 10:30, sí. Tenemos el corte. Sí, un cortecito de 3 minutos.
Ok. Después del corte continuamos.
Ándale, pues, vamos al corte.
No se muevan de sus asientos. Regresamos en un momento. Vayamos al desenlace de Ópera Radio. Continuamos.
Ya estamos de regreso, 11:34 y todavía tenemos mucha música, afortunadamente, y mensajes. ¿Tienes uno tú?
Sí, el maestro Francisco José Rosal Nadales, que acabamos de escuchar su obra. Aquí
desde
España nos escribió, estaba escuchando la obra y me dice que la escuchó al lado de su esposa, que ella no había podido escucharla completa hasta hoy. Y genial, maestro, el trompetista es un campeón. Le mando un saludo a usted y su esposa y al locutor de...
Hombre, muchas gracias.
Gracias, maestro Francisco.
¿En qué parte está él ahorita?
Ciudad Real, España. Entonces,
desde allá nos está escuchando.
Ahorita ya es más tarde, son 7 horas de diferencia, casi son las 9:00.
Sí. Ok. Bueno, no, son las 6:30.
Seis y media.
Bueno, pues... Muy buena tarde por allá en España y gracias, maestro, por escucharnos y felicidades por su composición. Esperemos que pronto aquí el maestro José Perales nos traiga más obra de usted.
Sí, el siguiente concierto vamos a estrenar otra obra de él.
Ah, pues
ya les platicaré.
Ok, muy bien. Pues siguen las sorpresas. Ahora, ¿qué más tienes? Ahora precisamente una... Ah, tienes algunas llamadas. Bueno,
así es, rapidísimo. Es Carlos de Jesús Novelo González participando por los sartenes. Y la señora Imelda Valdínez quiere felicitar Valdini al profesor. Y pues también Ernesto por tan buen programa que se están echando ahorita.
Ay, qué bueno, qué amable. Muchas gracias por sus llamadas. Realmente el programa pues es de ustedes, así es que todos estos comentarios y sugerencias que nos hacen pues son muy, muy bienvenidas. Y bueno, ahora tenemos una composición precisamente del maestro José Perales, que es un miserere. Platícanos.
Así es, esta obra ya se ha estrenado en varias ocasiones. Desde el 2016, en una versión todavía sin la cantata completa, pertenece a la cantata Miserere, es el puro preludio lo que vamos a escuchar. La cantata dura 32 minutos, tranquilos, vamos a escuchar el puro preludio, dura 4 minutos.
¿Y cuándo vamos a ir completa?
Se estrenó una vez en el 2017 en Catedral, fue genial, lamentablemente...
No grabamos.
No se grabó, hubiera sido fantástico. Sí me gustaría...
Prográmala.
Lamentablemente ocupa un coro mixto de gran envergadura. Una orquesta sinfónica, no de cámara, y entonces sí requiere mucho más elementos para dar la dignidad que merece la obra. Entonces ahorita lo único que podemos hacer es presentar este preludio, y el próximo concierto, el primero de temporada, voy a presentar dos de las arias que conforman la cantata. Uh-huh. Tiene dos arias para soprano.
¿La cantata se llama Miserere?
La cantata se llama Miserere, es de este
texto,
salmo.
¿De dónde lo
Es el Salmo 50, es esta lamentación del rey David después de haber cometido una grave falta a meterse con la mujer de Urías.
Sí.
Y entonces, en ese sentido, buscar el arrepentimiento, yo me ponía a
pensar... ¿Qué arrepentimiento muestra ahí?
Exactamente.
Es
entonces,
increíble.
Yo aquí lo que traté de retratar en esta obra... En el preludio es la sensación previa a pedir perdón. O sea, creo que nadie va y le dice, hey, perdóname, hay un remordimiento previo. Pues bien, aquí el rey David, van a escuchar primeramente la gran casa junto con el contrabajo que hacen latir el corazón. Pum, pum. Y entra un solo de violonchelo, que es con el que inicia el preludio, que es el alma desgarrada del rey David queriendo pedir perdón. Y de repente la orquesta poco a poco va interpretando los pensamientos del pecado. El pecado que lo quiere abrumar hasta que lo atrapa. Lo atrapa totalmente y después lo suelta el pecado, la sensación del pecado.
Genial.
Y queda solamente otra vez la alma suplicante. Ya el segundo movimiento, que no lo vamos a poder escuchar, es cuando los bajos cantan Miserere, misericordia, Dios mío.
Sí.
Pero primeramente vamos a escuchar ahora el alma antes de pedir perdón. Bien. En esta interpretación con la Banda Sinfónica Real de Minas, bajo la dirección de un servidor. Espero que sea de su agrado esta versión, especialmente para banda sinfónica. Está hecha para orquesta sinfónica y hizo para banda.
Tú le hiciste la adaptación.
Así es.
Bien, pues llámenos 33, 31, 34, 22, 22 y denos su opinión o también por nuestra página de Facebook de Ópera Radio. Adelante con esta composición del maestro José Perales.
Thank you.
Vaya. Pues, ¿qué les pareció este miserere del maestro José Perales, a quien tengo el gusto de tener aquí en cabina? Esto en una interpretación. Bueno, y de hecho es una adaptación para la Banda Sinfónica Real de Minas de Zacatecas, porque nos comenta que la obra está para orquesta sinfónica.
Así es.
Y un gran número de coro. Y esto fue una adaptación, aprovechando que fue hace 9 días, precisamente a dirigir la Banda Sinfónica Real de Minas, ahí en Zacatecas. Y bueno, se interpretó esto y aquí lo estamos escuchando. Adelante, ¿qué más tienes?
Ay, caray, son tantas cosas ya que estamos en la recta final. Pues hablar propiamente de todo lo que se ha hecho, también de lo que sigue, que eso es importante que podamos tener en cuenta, ¿no? Los próximos proyectos que se tienen, pues ya vamos a iniciar la segunda temporada, otra que preguntaban, y va a comprender del 20 de agosto al 17 de diciembre con 6 conciertos. Y aparte de estos, tendrán programas externos en donde la sociedad musical va a estar interviniendo con proyectos en Ecuador, Colombia y Morelia. Entonces, aquí en Guadalajara son 6 conciertos por parte de la Orquesta de Cámara Beethoven junto con el coro formativo San Gregorio Magno. Y eso es del 17 de diciembre, de 20 de agosto al 17 de diciembre, ¿no? También se va a tener... O
sea, digo, por la pregunta que nos hacía...
Así es. El primer concierto que vamos a tener ya está agendado. Es el próximo viernes 20 de agosto en Sagrado Metropolitano.
En menos de un mes.
Sí, menos de un mes. Vamos a presentar el primer movimiento de la Sinfonía número 2 en re mayor de Ludwig van Beethoven. Se presenta también el segundo movimiento de la Sinfonía La Sorpresa de Haydn. Famosísimo este movimiento del andante. Sí. Y en la parte coral tendremos el primer movimiento del Stabat Mater de Pergolesi. Tendremos el estreno mundial de una pieza llamada Melodías Elegíacas, Lacrimosa, de Francisco José Rosal Nadales. Y también se tendrá otra pieza coral que otra se me está yendo. De las piezas para soprano tendremos el estreno mundial en versión de orquesta del Ave María de Anton Prokopenko. Es un compositor de San Petersburgo. También
contemporáneo.
Todos están vivos.
Y también de la sociedad musical.
Todos ellos son miembros de la sociedad musical. Tendremos también las dos arias del Miserere que son para soprano, se van a interpretar, Lecti in Veritatem y Domine Labia, esas dos arias. Entonces es un programa bastante completo, ¿no?, el que vamos a tener para este concierto.
¿El 19 de agosto?
20 de agosto. Viernes 20 de agosto, entrada libre, Sagrado Metropolitano a las 8:45 p.m., y también...
Ya lo anunciaremos.
Sí, previamente. También tendremos intercambios de solistas, que es una actividad interesante. Por ejemplo, este semestre, nuestro principal viola, maestro Bruno Barbosa, se va a ir a tocar en el mes de octubre a Morelia, Michoacán, como solista, el concierto de Henry Casadesus, si no me equivoco, con la Orquesta de Cámara de Tsitsuni. Y nosotros en septiembre recibimos a su concertino para interpretar el concierto para violín número 4 de Mozart. Entonces, es la forma en que también nosotros colaboramos, intercambios de solistas. Entonces, okay.
Sí, se enriquecen y nos es ganar, ¿verdad?
Exactamente. Entonces, no se trata solamente de que sale esto y aquello, no. Que los propios chicos de la orquesta, los más avanzados también, tengan la oportunidad de ir y afrontarse. Aquí no se les da la oportunidad de solistas, pues hombre, en la orquesta les damos la oportunidad de que sean solistas y también en su momento que existan estos intercambios.
Muy bien. ¿Tú quieres comentar algo, Renata?
Sí, aquí tengo algunos comentarios también dirigidos hacia ellos, también Felipe Espinosa. Dice, la obra de estreno mundial, mis respetos al compositor y muy buena dirección. Si no me equivoco, tiene un poco de influencia de Drobak, sobre todo en los bajos.
Sí,
no,
así es.
Que no sé.
No tiene Borjat, sí.
Así es. Y también Amelie Chan dice, maestro Perales y maestra Carolina, qué gusto escucharlos. Un saludo, les deseo un todo éxito, así como la Sociedad de Música Giuseppe Verdi.
Muchas gracias.
Muchas gracias. Bien,
gracias. También... Y gracias al maestro Espinosa, ¿verdad?
Sí, Felipe Espinosa.
Muchas gracias.
Ya ves que nos llaman.
Así es, muy lindo. Edgar Raimundo gran Campechano saludo, está participando por los sartenes y le dice que le encantó muchísimo pues, tu voz en lo de Ave María. Y cómo se llama, participando por los libros, está Juan Carlos González.
Muy bien. Adelante.
Pues rápidamente, los estrenos, esta próxima temporada tendremos también estrenos especiales. De 6 compositores tendremos 3 estrenos. De los maestros Anton Prokopenko, Francisco José Rosal Nadales, del maestro italiano Vito Arena, del maestro italiano multipremiado coral Bernardino Zanetti, de su servidor, que aquí estoy, también estrené obras, y de mi muy estimado Juan Vázquez, director de Cámara Schizuni, también es compositor y estaremos estrenando una obra de él también. Y algunos compositores también, como nuestro Pedro Barbosa, tendremos una obra también de él que se interpretará,
¿sí?
Claro, es que hay que difundir lo local también.
No,
es importantísimo
luego
que se difunda. Sí, otros
Maestro
ensambles.
Pedro Barbosa,
así es.
De, fue
violista de la Filarmónica de Jalisco durante muchos años.
¿Y está con ustedes?
Así es, nos apoya bastante en la orquesta. Y ahora me comentaba él de esta obra. Dije, venga, maestro, tráigamela y sin tanto burocracia, aquí la presentamos.
Con 7 copias y...
Exactamente, así de todo. No, con una sola. Dije, no, maestro, con una sola, solamente el score de las partichelas. No ocupo 7 copias duplicadas por 3 y no sé qué tanto. Sí, y sí, ¿cómo que duplicadas por 3? Y te ponen a parir ahí el asunto. Pero bueno, son bromas ahí, entre bromas y verdades feas que hemos vivido.
Sí, de
pero
la bueno, burocracia, bueno, exacto. Muy bien.
Y tendremos 2 conferencias también a lo largo de este semestre, abiertas a público, una para que puedan conocer cuál es el fenómeno que está sucediendo a nivel de composición internacional. Y es una conferencia dirigida a estudiantes de composición para que puedan ver perspectivas de lo que se está haciendo en países como Alemania, Italia, España, Argentina, Ecuador, México, o sea, en conjunto. Porque a veces nos encerramos tanto en lo que nos dice nada más en mi estado, en mi conservatorio y demás. No, que veas el panorama mundial de cómo se están moviendo los diferentes movimientos musicales.
La que realidad no es, mundial.
Exacto, que no solamente es una línea la que tenemos estilística, sino que hay muchas líneas y que estás en la libertad de hacer música de verdad. Entonces, una de las conferencias es esa, y la otra va a ser sobre dirección de orquesta en Latinoamérica, abierta a público en general. Vamos a estar varios directores de Latinoamérica dialogando y platicando con gente que también quiere saber de la dirección de orquesta. Y son conferencias abiertas a público, gratuitas, que nos pueden retroalimentar y conocer más del quehacer que se hace día con día. Ya les estaremos anunciando por la página de la Sociedad Musical Giuseppe Verdi también esas actividades de la conferencia. Y también, ya después hablaremos de los pormenores de la pequeña gira que se tendrá con el coro formativo San Gregorio Magno, que tendrán Ecuador y Colombia, en donde vamos a aprovechar, la maestra Carolina va a tener una pequeña también gira de conciertos que le pidieron.
Bien. ¿Por dónde?
Va a ser Quito y San Juan de Pasto, Quito en Ecuador y San Juan de Pasto en Colombia. Y también su servidora, y tendré injerencia dirigiendo algunos ensambles, aprovechando que iba para allá. Entonces, me comentaron.
Se van a ver,
platicas. Sí, nos vamos de gira.
¿Cuándo
nos vamos de gira? Es más o menos como por ahí del...
octubre.
Es antes, por ahí del 29 de septiembre, hasta por ahí el 10-12 de octubre. Es una pequeña gira en donde el coro...
¿A Ecuador?
Ecuador y Colombia. Ahí a Ecuador y Colombia, estos dos lugares. Y en Colombia son varias pequeñas ciudades las que vamos a estar trabajando. Y entonces nos llevamos un coro que va a participar en un festival. Y nosotros vamos a hacer otras actividades también.
¿Se van a llevar un coro de aquí?
Un coro de aquí.
¿Y todos esos gastos son por invitación o...?
Una parte la subsidia el festival. O sea, el festival subsidia el 50% de los gastos de allá. O sea, de hoteles.
¿Y el otro ustedes?
Cada quien lo subsidia, por supuesto.
Bueno, la de nosotros sí es invitación de por parte de allá. Ah, sí. Pero en cuestión a los alumnos, sí les pusieron la mitad y la verdad que les hicieron...
Una ayuda enorme.
O sea, wow, un descuentazazo. O sea, estoy hablando que por una semana con todo, comidas, viáticos, todo, hospedajes, nada más les están cobrando creo 2,000 pesos.
No, 1,200 pesos.
Ah, 1,200 pesos
por una semana.
¿Y quién les cargue partituras?
No, adelante. hablando de eso, mira. Sí, no, lo que pasa es que nosotros habían hecho la invitación. Maestros, queremos acá, nos pagaron todos los gastos a nosotros, porque yo voy a ir a dirigir allá y a formar un proyecto de una orquesta comunitaria allá. A eso voy.
Qué bueno.
Y a la maestra dicen, pues maestra, usted también la queremos, porque queremos que haga 3 conciertos en Colombia y en Ecuador otros 2. Entonces va a estar allá acompañada por una camerata en Colombia y por otros ensambles en Ecuador.
Primero Dios.
Y entonces estaba el festival y dijimos, me dicen, está el festival también de coros. ¿Quiere traerse su coro formativo? Nosotros le ponemos tanto descuento este de aquello. Y les pregunté, ¿cuánto? 1,200 por cada integrante. Nosotros ponemos todo lo demás porque ellos tienen,
o sea,
una fundación.
Viaje, comida, estancia.
Sí. Y
allá,
los van
todos
a
los viajes
todavía.
Internos. Todos los viajes internos. Turista, la parte de alimentos, hospedaje y demás, la cubren ellos al 50%.
¿Pero el viaje de aquí a allá?
Eso que subsidiaron nosotros, pero realmente...
Es mínimo, claro.
Sí. Pues es
nada
que...
más el avión. Los alumnos se van a pagar nada más
el avión. Como dice, el avión y los 1,200 pesos. Pero si alguien está interesado, estamos haciendo todavía convocatoria.
Casting.
Ocupamos voces masculinas. Es lo que nos hace falta. Tenores y bajos que estén interesados en esta experiencia. Y uno dice, por una cantidad tan mínima, vivir esta experiencia y estar ahí en un festival de todo.
Y ya vimos las fotos del hotel.
Oye, pues,
y
¿de veras está abierto?
Sí, está abierto, quien guste.
Bueno, es que hay muchos cantantes aquí que ya tienen un nivel, pueden
reforzar. Realmente.
¿Esto dónde lo pueden...?
Lo pueden encontrar directamente en la página de Estudio de Música Rossini. Estudio de Música Rossini en Facebook. O directamente le pueden escribir a la maestra Carolina Morán Soprano. Le mandan un messenger y le dicen, maestra, estoy interesado en la parte del coro para lo de Colombia.
Los dos son en Facebook. Sí. Una es la página de la maestra Carolina, que nada más se llama Carolina...
Carolina Morán, Soprano.
Soprano, ahí en Facebook.
Así es.
Y luego también...
Estudio de Música Rossini.
Estudio, con sin la E del principio, vamos a decir como estudio, pero sin la E inicial. Estudio, D-I,
sí.
Rossini. No, música Rossini. Rossini.
Y también...
Y música, sí, se
Coro San
igual.
Gregorio Magno, ¿pueden colocarlo también?
Bueno.
Tenemos entonces, tres ahí.
Ahí hay mucha información... pueden ustedes sí, contactarlo, sí. Y bueno, si algún cantante de coro o corista
que le interesa,
pues puede contactarse, es una muy buena oportunidad y hay que aprovecharla.
Sí, no, incluso los alumnos principales allá van a tener hasta fogueo, los alumnos principales
van a debutar
internacionalmente, o sea, eso va a ser algo genial. Genial,
sí, yo creo que pasamos a, para despedirnos con
música.
Sí,
me parece genial.
Pasamos a las rifas, si ¿eso qué son, los sartenes?
Son los sartenes.
Si sacas dos papelitos, por favor, Carolina.
Dos, ahí está.
Y okay. Los ganadores de los sartenes son...
Es Braulio Mendoza Knight y también Fabiola Romero Morán.
Muchas muy bien, mira Morán, ¿o será ahí? Que...
Chanchullo.
A ver, Carolina.
Saludos, prima.
¿Esos son qué, los libros?
Sí, dos.
Entonces son tres, ahí de los libros son tres, por favor. Quiero decirles que hay que pasar tanto por los libros como por las sartenes a la calle Gavino Barreda 1287. Está la dirección en la página de Facebook de Ópera Radio. Es cerca de lo que ha Calzado Canadá, el Parque González Gallo, pero por R. Michel, donde está... Bueno, ahí va a ver si no me cobran el comercial Coppel y Sam's de R. Michel. Una cuadra antes está Gavino Barreda, ahí se cerrará con los patos de ferrocarril. También aparece el teléfono por si quieren pedir información. Y los ganadores de
muchísimas
los libros son...
Muchísimas felicidades por libros. Es Iván Salvador Fartán Orozco.
Farfán.
Alberto Barbosa y Luis Jorge García Velázquez.
Ah, pues muchas felicidades. A partir de mañana lunes, de 8:30 a 6:00 p.m, pueden pasar por sus obsequios. Pues estamos llegando al final para despedirnos con música.
Así es.
¿Qué vamos a escuchar? Pues... Bueno, antes que nada quiero decirles muchas gracias por estar aquí. Les felicito por su trayectoria, por su esfuerzo, por el proyecto inteligente, profesional y con mucho tesón desde hace no sé cuántos años que están haciendo, picando piedra.
Ya
y parece que ya van teniendo esa recompensa. Y bueno, esperemos que todavía después venga la recompensa, que nos tarde mucho la económica.
Así es.
Pero por lo pronto ya la recompensa artística creo que con creces la están teniendo y espero que se multiplique todavía más.
No, pues al contrario, muchas gracias a ti y a todo tu equipo, la verdad, por abrigarnos en este programa tan fabuloso. De verdad, muchas gracias.
No, al contrario.
Y maestro. feliz, muy encantado con todo esto. Mando saludos muy fuertemente a los miembros de la Orquesta de Cámara Beethoven que hacen posible tanto esfuerzo.
Muy bien.
Un reconocimiento a su trabajo individual y
sociedad.
En conjunto. A los miembros del coro formativo San Gregorio Magno que nos están escuchando, saludos a todos ellos.
Muy bien.
Fuertemente a mis compañeros de la Sociedad Musical Giuseppe Verdi, que sin ellos esto sería imposible. Esta unión hace la diferencia. Y para despedirnos, qué mejor con una obra con la que el público en Zacatecas se emocionó bastante y yo sé que el que nos escucha también. Es el del área de Julieta, de la ópera Romeo y Julieta, de Charles Gounod, el Je veux vivre, uh-huh. Interpretado por la soprano Carolina Morán. Con esta adaptación para
vivir.
La... Exactamente.
Quiero vivir.
Quiero vivir. Con la adaptación para la Banda Sinfónica Real de Minas.
Bien, pues de esta manera llegamos al final. Vamos a despedirnos con música. Muchísimas gracias a nombre de mis compañeros, el mío propio, desde luego también a Luis Guzmán que nos acompañó aquí en los controles y nos auxilió. Les deseo que pasen un buen domingo y los esperamos el próximo, que tendremos otro compositor tapatío, Arturo Palafox, que nos presentará su obra. Así es que acompáñenos en vivo el próximo domingo en Ópera Radio. Gracias.
Oh,
Ópera Radio. La cobertura más completa del mundo de la ópera desde sus inicios hasta nuestros días. Ópera Radio, una manera diferente de vivir la ópera. Tu lugar ya está reservado para la siguiente emisión.